Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde en el 101.0, el dial de COPE, vamos a, bueno, repasar la actualidad en forma de titulares, y luego hasta las 4 en el 104.6 en COPE más Vitoria, como es martes, tenemos la tertulia de fútbol. Ese partido contra el Getafe, sí, en corto y al pie. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web del podcast o la aplicación del móvil, y un saludo al equipo que hace posible el programa. David González está al frente de la nave técnica, Roberto Arrillaga Osola detrás del micrófono azul que reza COPE en este 1 de octubre del 2024, donde 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Vuelta a los entrenamientos del Deportivo Alavés, preparando lo que va a ser la visita del FC Barcelona el próximo domingo a las 4:15 en el campo de Mendizorroza. Vamos a ver qué o cuáles son los resultados que arrojan las pruebas, especialmente para Sedlar, que se retiraba con problemas musculares preocupantes para Luis García Plaza, y también cómo evoluciona esa sobrecarga en el tendón de Apcar, los dos centrales titulares del Deportivo Alavés. Se espera también que Hugo Novoa puede estar a disposición del técnico, y vamos a ver también si hay alguna otra duda, vamos a decir así, física, en lo que se refiere a los disponibles, los que jugaron, los que perdieron en Getafe por 2-0.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
El rival del Deportivo Alavés, el FC Barcelona, juega hoy a las 9, Champions League, frente al Young Boys. Bueno, pues el equipo de Flick intentará resarcirse de la derrota, la primera en Liga del pasado fin de semana, además 4-2 frente a Osasuna. Y bueno, vamos a ver también cómo llega ese partido de Liga después de encajar esa primera derrota, y también después de ese partido de la Champions que juega hoy el equipo blaugrana, que tampoco le va a importar demasiado porque tiene plantilla para esto y para mucho más.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Semana en la que empieza la Euroliga, una Euroliga que cumple 25 años, una Euroliga que ha presentado su vídeo ya de, valga la redundancia, presentación, y que desde luego vuelve a prometer una temporada igualada, emocionante, durísima, dificilísima, y especialmente con los dos equipos griegos como principales favoritos, el Panathinaikos por haberlo ganado, el Olympiacos porque se ha reforzado muy bien, y vamos a ver qué pasa también con los aspirantes a esa Final Four, Mónaco, Real Madrid, Barcelona, Armani, Milán, Efes y Fenerbahce, que quizá podrían ser esos los que puedan aspirar a estar en esa Final Four, que no tiene todavía, bueno, pues lugar de acontecimiento. Ni Abu Dhabi ni Belgrado. Una de las dos será, pero ¿cuál de ellas?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Y este fin de semana arranca Araski. Madre Nurita.
El equipo está muy ilusionado, con ganas de empezar. Al final los testes de pretemporada han sido duros. El balance ha sido muy positivo. Sí que es verdad que nos hubiera gustado tener la enfermería un poquito más vacía. El caso de Nat, como dices, pues ella tiene una rotura de fibras del gemelo y está en recuperación. Ojalá la podamos encontrar rapidito y que se ponga bien con el equipo. Betty Mununga, en cambio, que también lleva desde pretemporada lesionada, ya poco a poco la vamos recuperando.
¿Descartada Nat?
En principio sí, a no ser que su evolución sea muy muy positiva desde hoy hasta el partido, en principio no.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Presentada la 46ª edición de la Media Maratón de Vitoria-Gasteiz, que se va a celebrar el 15 de diciembre. La inscripción sigue abierta hasta el 8 de diciembre a precio de 26 euros. Campeonato de Euskadi de Álava será la prueba por equipos e individual absoluta. Además también habrá carrera chiqui y homenaje al motorista Ramón Larios. La programación sigue en COPE. En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio. De la radio.
Escuchas
la radio. Corto y al pie.
COPE más Vitoria. Bueno, pues es martes, hablamos de fútbol, tenemos por delante un partido de esos malos del Deportivo Alavés, el peor de la temporada, sí, y también con unas sensaciones, pues que después de un inicio tan bueno y tan positivo nos ha dejado pues un regusto amargo, vamos a decirlo así. Sin embargo, por delante viene, antes del parón, un FC Barcelona que también se ha demostrado en la Liga Terrenal, y quién sabe qué puede ocurrir en Mendizorroza, porque ahí Luis García Plaza sí que lo tiene claro, puede pasar cualquier cosa. A domicilio no lo tiene tan claro, y a domicilio está sufriendo este Deportivo a la vez, y especialmente contra los equipos de su liga, Celta, Getafe y Español, podríamos decir que son de su liga o no. Vamos a ver qué pasa hoy en Cordial Pie. Alberto Lasaga, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Tengo que esconderme aquí un poco, que tanta cámara, tanta esto, pero bueno,
sí.
Estamos aquí. Estamos aquí, muy buenas. Héctor Valdés, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
A ver si enseguida llega también Alfredo Vázquez. Bueno, pues eso, ¿no? Que el Alavés, Alberto, pierde fuera, que bueno, dentro de lo que cabe es una cuestión que le puede pasar al Deportivo Alavés, pero... Jo, no se nos da bien fuera. Primero recibimos muchos goles, gracias a Siberano, pero recibimos muchos goles y perdemos contra equipos que nos van a sacar luego igual el averaje.
Sí, con el Getafe puedes ganar y puedes perder. Lo que no puede pasar es lo que pasó esta semana. Es decir, a la vez le faltó orden, le faltó equilibrio y le faltaron ayudas. Y entonces dices, tienes que examinar el porqué. Entonces te vas, para mí lo más importante de un equipo... es su centro de campo. El centro de campo de un equipo es clave para dar equilibrio a los centrales, que no tengan muchas subidas sin control, y dé también juego o ayudas al delantero, ¿no? o a las bandas. Entonces yo lo que vi, una cosa clara, que ahí, excepto Benavides, que tapa nuestro, sabemos esta temporada, que donde peor andamos es en la banda izquierda y tal. Pues Benavides, que es el único que estaba del año pasado, pues agarró y tenía que tapar esa banda izquierda y además tenía que atender a Jordan. Es decir, resulta que decimos que Jordan aumenta la calidad de este equipo. ¿Para qué? Para lanzar las faltas. Fuera de casa necesitamos guerreros, y más con el Getafe. Nosotros, a nosotros nos pitaban faltitas y a ellos hacían faltas y no las pitaban. Pero estamos en Madrid. Eso ya sabemos que nos puede pasar. Lo que no nos puede pasar es que jugadores que han crecido con este equipo el año pasado, que han sido la piedra angular de este proyecto, estén desaparecidos. El año pasado, Guevara, hasta que ya no podía más con esto, fue el alma del centro campo, el que dirigía con personalidad, sí, con carácter, ese centro campo. Así Blanco, es. Bueno, no te voy a decir nada. Y Guridi, que para el entrenador es internacional, y voy a procurar no nombrar al entrenador, pues no juega ni arriba ni abajo. Y tú ves esos tres jugadores que han sido el proyecto, es decir, el principal equilibrio del equipo de la temporada pasada, y dices, joder, pues es que, ¿dónde hemos fallado en este equipo? Porque podemos decir, es que fallamos en el lateral. No, no. El problema fue que Jordan no se le vio. Que en el centro campo, es decir, estaban siempre tres. Que Milla, es que el entrenador lo tiene claro. Pasa una temporada, Milla titular. Pasa la siguiente temporada, Milla titular. Joder, es que ahora... es que es internacional, Milla no, por Milla es un jugador que el entrenador le ha dado las llaves en ese centro campo y lo está demostrando. Guevara, cuando le dieron las llaves en ese centro campo, tal, ¿qué pasa? Porque ahora ya, pues como vayan pasando estas cosas, pues al final ni Guevara estará seguro, ni Blanco estará tal, ni Guridi tal. Y resulta, mientras tanto, estamos haciendo un proyecto sin lo que fue, dio el equilibrio al Alavés el año pasado. Y eso es lo que pasa, porque hemos pasado de tener 8 jugadores, es decir, el proyecto en casa sufre menos. ¿Por qué sufre menos? Porque jugamos en su medio campo.
Claro.
Entonces, al jugar en su medio campo, por la mentalidad del equipo contrario, sea el que sea y tal, y porque nosotros apretamos más y tal, pues tenemos
público,
más posibilidad.
También, claro.
Pero la cuestión es muy clara, es decir, para mí... esa pérdida de ese centro campo, del centro campo del Alavés, que nos dio tantas cosas... ¿Quiere decir que tienen que jugar siempre ellos? No, no, lo que pasa es que no pueden desaparecer así por así. Eso es lo que pienso yo, porque ahí está. Es decir, es que nos pasaron por encima. Es que no hicieron nada de otro mundo. Más que aparte de ser aguerridos, de luchar, de tirarse un set todo el rato al suelo, de nosotros picar, de tal. Es decir, aparte de eso, que pero eso es el Getafe.
Es que eso es normal.
Si no nos sorprende, como dice Papa Fútbol, o como decía algo así, ¿no? Esto es el fútbol Papa. Claro, pero es que aquí les dimos en el morro y allí, si nuestro centro campo, que estaban desaparecidos, no jugaban, pues nos las dieron todas. Y no hay más, no hay más. Es decir, eso es lo que yo pienso de este partido.
Alfredo Vázquez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, estamos hablando del partido del Getafe, evidentemente. Sí. Está la cosa aquí como está. Es el segundo, además. La segunda que le veo también a Alberto, ¿no? Después del Español, también decir, bueno, oye, nos han pasado por encima el segundo partido fuera de casa. Y decía Héctor, además, el técnico, hablaba de que ya había puesto a todos los... jugadores como titulares y que habían jugado más de 100 minutos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que quiere poner en práctica, que todos estén ahora a tope, pero no sé si era el momento o no, claro. Después de pasado y después del toro, que ya, pues ya sabes, ¿no? Ya sí. Sabemos cómo es. Pero bueno, ¿qué te parece?
A ver, yo creo que el míster buscaba otro tipo de partido completamente distinto con la alineación que sacó, y era un partido en el que el Alavés debería haber sido mucho más protagonista con el balón, porque el Getafe no propone un fútbol combinativo, no. Ni mucho menos. El Getafe, si puede llegar en dos toques en vez de en tres al área rival, lo intenta. Y yo, por eso creo que sacó a Jordán en el medio campo, por eso jugó Stoikov, etcétera. Lo que creo que fue un error de los propios jugadores, más que del míster, es que tú no puedes entrar desde el minuto uno en la provocación que te va a proponer el Getafe y que todos sabemos que es lo que va a proponer el Getafe, ¿no? Entonces, si nosotros lo sabemos, entiendo que el cuerpo técnico se lo ha dicho a la plantilla a la vez y les ha dicho,
yo.
Este equipo a lo que juega es a cortar cualquier continuidad en el juego. Entonces, vamos a intentar tocar el balón de un lado a otro sin ninguna prisa y a partir de ahí intentar tener ocasiones. Si te embarras con el Getafe, esa guerra no la gana ningún equipo contra un equipo de Bordalas. Eso, vamos, yo creo que ni los equipos grandes de la liga pueden ganar un partido en el barro al Getafe, porque Bordalas es experto en eso y ya lo vimos en Vitoria y lo hemos visto en todos los equipos en los que ha estado. Sí. Y ahora mismo ha cogido un Getafe que, además, con peores jugadores que el año pasado, todavía es más intenso en ese juego. Entonces, para mí, el error más claro fue de los propios jugadores, que entraron en una guerra con el Getafe, que, de hecho, el Alavés acabó con más tarjetas, con más faltas, con menos ocasiones, con menos tiros. Entonces, si te pones a analizar el partido, dices, el que se lo ha merecido ganar es el Getafe, y por suerte no han caído más goles, porque tenemos un Siver ahora mismo que está en un estado de forma espectacular. Si no, seguramente el marcador hubiera sido más amplio.
De verdad que sí. Luego me dijiste ayer una cosa y la voy a sacar, a ver qué les parece. A nosotros nos parece muy bien, pero bueno, si no llevaron a Pacheco...
No, sí, ya sé por dónde vas.
Alfredo, te ríes porque sabes de qué voy, claro.
Sí, sí, intuyo.
Pero bueno, es que claro, bueno, ya hablaremos de Siver.
Lo que ayer valió para ayer no quiere decir que hoy valga para mañana.
Es verdad, porque son distintos también.
Sí,
pero bueno,
sí.
Hombre, el de aquí ha estado aquí. El seleccionador ha estado aquí, entrenando poco tiempo. Poco tiempo.
Y jugando. En la 93-94.
No tenemos muy buena sensación de Luis de la Fuente aquí como entrenador.
Pues es que creo que fueron 9 partidos. Fue el primer entrenador de este consejo de administración. El primero. El consejo de administración de...
¿De este?
Sí, sin duda. El primer entrenador de Baskonia en el Alavés, hay que decirlo así, ¿no?
Ostras, ¿cómo
igual está mal?
Pues a mí me suena. Porque son del Pleistoceno.
Entonces no era el grupo, entonces era el Baskonia por un lado y el Alavés por otro. Ahora somos el grupo. Bueno, pues el primer entrenador del Baskonia, cuando Baskonia llega al Alavés en verano de 2011. Fue Luis de la Fuente.
Yo juraría que todavía era más.
Ese es un dato constatable que está ahí.
Sí, sí.
Y quien no se lo crea, que lo mire.
Yo me
y
lo
que
creo.
Se lo crea también para cerciorarse.
Yo me fío de ti a pies juntos.
Yo también.
El primer entrenador
de él y de su memoria.
De este consejo de administración, entonces el presidente era Abelino Fernández de Quincoces, fue Luis de la Fuente, con Dani Barroso de director deportivo.
Y fue el que se cargó a Alex Vallejo.
Y fue el que se cargó a Alex Vallejo en el debut en el Sadar contra Osasuna Promesas a los 20 minutos.
Sí, sí. Penalti, hizo un penalti, chaval.
Y al banquillo.
Sí,
así
sí,
fue.
Sí, sí, sí.
Y mira, este dato es el que me resbala no porque no me importe, sino me resbala porque no lo tengo claro. No sé si estuvo 9 u 11 jornadas. Pero creo que fueron o 9 o 11, se puede mirar.
Qué barbaridad, te lo voy a mirar yo. Pero bueno, cuéntame lo de Getafe.
Getafe
y tus dos tertulias que no has estado. Que ha habido de todo, victorias y derrotas.
Sí, ha habido de todo un poco. Bueno, la variedad está al gusto, dicen. A ver, ¿a alguien le sorprendió lo que pasó el otro día? Más allá de que el resultado evidentemente no nos gustó, esto es obvio. Pero el desarrollo del partido, para mí, fue sobre lo esperado cuando se juega contra este equipo.
Yeah.
Y más aún en su campo. Y como comenta Héctor, pues un Getafe que al menos sobre el papel y en cuanto a nivel que se supone, ¿no? O calidad individual, sí. pues yo creo que tiene peor equipo uno por uno que lo que tenía, sin ir más lejos, la temporada pasada, sí. O aún más hace dos, ¿no? Entonces, bueno, pues insisto, sobre lo esperado, pues continuas faltas. Me parece que fueron al final 41 faltas. Hasta el momento y en 8 jornadas récord en lo que va de sí. Liga. Por cierto, hicimos más faltas nosotros que ellos.
Sí, sí, sí. Siete ¿eh? Más.
Si no interrupciones continuas, un partido absolutamente desagradable de ver, pero no ya para el seguidor ajeno a los dos equipos, incluso para los que éramos de uno de los dos equipos. O sea, fue desagradable, ¿cómo se suele decir? Tirando de aforismo, de los de comer cerillas, ¿no? Se suele decir. Sí. Bueno, pues algo así. Y hasta el primer gol del Getafe, hasta ese momento, y más allá del de ese uno contra uno que saca una vez más Sivera a Uche, el partido estuvo, bueno, más o menos equilibrado, porque también tuvimos nosotros, mira, lo estamos viendo ahora precisamente, sí, repetida, sí. Pues una llegada ahí en banda derecha de Carlos Vicente con un centro chut que se pasea pues como un metro de la línea de gol del Getafe y tal. Entonces, hasta ese momento el partido estuvo más o menos equilibrado. Sucedió pues también lo que suele suceder, que el Getafe mete un gol guarro, perdón por la expresión, no digo guarro por sucio en cuanto a que vaya acompañado de juego sucio, no, sino porque es una falta al borde del área en una muy buena posición, pero que entra porque pega en la barrera. Vale, esto es fútbol, esto puede pasar y nos pasó. Y a partir de ahí el partido cambia y pasa a ser única y exclusivamente del Getafe. Al final, bueno, pues como has comentado tú también, Héctor, pues el resultado se queda corto una vez más por la actuación de Antonio Sivera. Y el problema, creo yo, el principal problema que tuvimos el otro día del partido es que a partir de ese gol, también es verdad que llega en un momento un poco delicado, minuto 42, pues es que desaparecimos.
Sí, sí, sí.
Desaparecimos, pero desaparecimos en todas las líneas porque estuvimos mal atrás, como acaba de comentar Alberto Lasaga, aunque yo creo que el análisis que hace él se le puede dar una vuelta, pienso yo, pues en medio campo no existimos y arriba estuvimos absolutamente nulos, pero porque tampoco llegó ningún balón en condiciones. No le llegó ni a Toni Martínez, ni a Quique, que jugó toda la segunda parte, ni al rato que jugó vía libre. Solo Sivera estuvo a su verdadero nivel y naufragamos tanto en lo colectivo, que acabo de analizar, como en lo individual, porque además en lo individual llegábamos tarde a las disputas, por eso hicimos más faltas que el rival. Cuando llegábamos a la vez, perdíamos los duelos. Bueno, ya está. Ha sido hasta el momento, y creo que sin duda, el peor partido de la temporada, y lo perdimos con toda justicia.
Y de los peores que yo he visto de la era García Plaza, y creo que también por se explica un poco el enfado que tenía en rueda de prensa, porque cuando las ruedas de prensa de García Plaza son cortas, significa que tiene un cabreo enorme.
De la era de García Plaza nos podemos ir a su primer año en segunda. El partido de Granada 3-1 y el de Tenerife 2-1 son dos truñazos. Estoy hablando de segunda división.
Sí, sí.
Creo además que esos dos partidos pillan dentro de esa racha de 4 derrotas seguidas que tuvo el equipo en el mes de diciembre. Pues sí, posiblemente junto con esos dos partidos, pues lo peor desde que el míster está aquí.
Sí.
Le hablaba de esas jugadas del gol sucio. me voy a quedar con eso.
No,
¿vale?
Pues es que antes del gol sucio, Uche se queda delante del portero, porque Diarra hizo lo que hizo,
lo
y porque le hicieron un pase malo.
Quiero ir allí.
Y la salva siempre hace un paradón, vamos. Es decir, que con el 0-0.
Lo más. Bueno, primero. Era el primero de muchos. El primero de muchos. Esa mano, ¿eh? Esa mano que saca ahí al disparo,
es verdad.
Que no es una mano, es un hierro, ¿no? Que saca ahí.
Sí, además la mano dura, sí.
Sí, es un hierro, es como los que están en la calle, que se parece que se sientan en el aire, que están sentados sobre un hierro, pues esa es la que saca. Alberto, ¿qué pasa con la defensa? Porque ya lo dice Luis García Plaza, que este año ve a un equipo respecto del año pasado, que lo tenemos ahí como decimos clasificado, lo tenemos como referente, y es así, ¿no? Incluso el club lo tiene como referente para, por si se mejora la clasificación del año pasado, por lo que sea, bueno, tener opciones de algo, ¿no?
Sí.
Y decía, bueno, en ataque mejor que el año pasado, o más calidad, en defensa hay que trabajar más, o es que no hay tanta calidad atrás.
Es que, bueno, vamos a ver, en defensa, es que un equipo no es en defensa.
Ya, es en medio, ya. Es todo junto, ¿no?
Y un equipo en cualquiera. Te voy a poner el Madrid, que es un concepto distinto. Cuando no tienes a Valverde corriendo por una banda de arriba abajo y a Camavinga por la otra de arriba abajo, si tienes tres delanteros, sufres. Es decir, porque al final el que da equilibrio a un equipo, siempre a la hora de salir y a la hora de jugar y a la hora de ayudar a las bandas y a la hora de cortar y a la hora de que los centrales estén más tranquilos, es ese centro campo. Y lo que falla en el equipo, por eso he hecho esa entrada, es ahí es donde nos estamos fallando. El equilibrio que daba el centro campo el año pasado, pues no lo estamos teniendo en ciertos partidos este año, que en casa eso se nota menos, porque jugamos más en su medio campo, pero cuando jugamos en nuestro medio, cuando jugamos en defensa, pues suben nuestros dos centrales, y nuestros dos centrales son Ascar y Serla, que son del año pasado, ¿eh? Sí. Es que hablamos de la defensa, ¿qué pasa con la defensa? No, no, a la defensa le pasa algo, claro que le pasa algo, pues que no hay equilibrio en el centrocampo. Y en la banda derecha tenemos a Tenaglia, que tampoco decimos que está mal. Es decir, que la única zona que de verdad no está a un nivel alto es la banda izquierda, que es donde ese centrocampo debe influir más en ayudar. En ayudar más, ¿eh? Pero claro, si el centrocampo no existe, como nos pasó el día del Español, el Español menos, el Español fue más ayudas de arriba que estoicos. Hacia arriba va bien, pero si tienes el balón el 36% del partido, pues lo que necesitas es que juegue hacia atrás. Estoicos el Ibar siempre juega de extremo izquierda. Aquí lo ponemos como si no tuviésemos a más. Es decir, y cuando hablo esto,
yo creo que está rotando también un poco, ¿eh? O sea, que a veces es un poco obligado.
Sí, 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 el entrenador puede estar rotando hasta el último partido. Pero yo con eso no quiero decir que los jugadores sean malos. A ver si vamos a decir. Yo digo que este año el Alavés tiene mayor fondo de la Unión y tiene mejor equipo que el año pasado. ¿Dice alguien que Lucas Romero es malo? Pero igual, en este Alavés, pues de la forma que jugamos, o el míster tiene que cambiar la forma de jugar. Y eso lo veo muy difícil.
Yo también.
Estoico. ¿Digo que es malo? No, pero igual en la forma de jugar de este Alavés, sobre todo cuando jugamos fuera de casa, porque en casa ya te digo, en casa no pasa eso, porque jugamos en medio campo. Carlos Martín, el día de esto jugamos, pero es que jugamos con el Sevilla con un concepto totalmente distinto, presionando arriba, les dejamos, vamos, los volvimos locos porque no tenían una inseguridad total, y Carlos Martín jugó de medio campo para arriba. Cuando tiene que hacer más recorrido atrás, pues el hombre en este partido, yo no sé en el futuro, yo hablo de lo que veo, no puedo dar más, pues veo que le falta, pero bueno, es que Tomás Conetti a mí en la pretemporada me gustó un montón.
Ya, se ha caído un poco, sí.
Y no sé, pero es que al final, Jordan, si he cedido, yo digo, vamos a dar más protagonismo a los jugadores que no están con eso de que vamos a crecer. No, no, si lo crecer no, si lo primero tienes que equilibrar el equipo. Ya ha habido ciertos partidos, cuando jugamos en casa se nota menos, porque al final acabamos defendiendo si hemos acertado, porque arriba tenemos marcamos más, y que ha faltado eso, ese equilibrio. Y ese equilibrio nos lo dan esos tres jugadores y Benavides. ¿Eso quiere decir que no pueden jugar los otros? Claro que pueden jugar, pero si los ponemos con un equipo como el Getafe, que lo que hace es son guerreros, que hacen luchando todo el partido a todas las pelotas y tal, pues al final no teníamos más que a Benavides, que encima tenía que cerrar la banda izquierda. Entonces, sí, bueno, yo por eso hablo de eso.
Yo es que creo que también nos estamos olvidando de una cosa importante, y es que en defensa no tenemos ni a Gorosabel ni a Javi López.
Sí.
Creo que es algo que muchas veces lo estamos pasando
pues
por alto.
Los dos, o se esos nos respectivos olvida. Equipos que no, ¿eh?
Sí, ya, pero es el eterno debate de, ¿cómo es? ¿Cabeza de ratón o cola de león? Sí. ¿No? Pues es un poco así. Entonces, está claro que el equilibrio lo da el centro del campo, pero también lo da una defensa férrea y una defensa que esté compenetrada, que ahora mismo no lo tenemos. Y también que...
Pues de cuatro son tres, ¿eh? Del año pasado.
Sí, pero teníamos a Luis Rioja, que es un jugador que bajaba mucho a defender, ahora no lo tenemos. Sin embargo, Carlos Vicente sí que es un jugador que ayuda mucho en la defensa. Pero luego, los dos laterales que teníamos, que eran dos laterales, que atacaban mucho...
Ya estás hablando de equipo, no estás hablando de la defensa, claro. Sí, está claro que la banda izquierda es nuestro mayor déficit, pero cuando hablamos de defensa... tenemos que hablar de todo, y por eso ya
sí,
hablo del equilibrio.
Y se habla del centro del campo, pero Blanco ha jugado bastantes minutos en lo que ha empezado la temporada. Guevara quizá es el que menos ha jugado, pero ya el año pasado acabó jugando menos. Entonces yo creo que es más un problema de que García Plaza y ciertos jugadores que han llegado que le han gustado y que está viendo a ver cómo los puede meter en el once inicial, que un problema de que un jugador en específico juegue o no juegue, porque el Alavés, con el estilo de juego que tiene, simplemente yo creo que tiene que ajustar un poco el tema de la defensa posicional, en este caso el entrenador García Plaza.
9 jornadas estuvo Luis de la Fuente en la 11-12.
Lo acabo de mirar. Y luego vino Granero.
9 jornadas, luego vino Granero con su caballo, como su diría caballo. Nuestro amigo Raúl Alústiza. De la Fuente, por cierto, se le cesa después de ganar 0-1 a la Gimnástica Segoviana y de empatar a 1 en Mendy contra el Amorebieta. Bueno, pues nueve jornadas duró.
Qué lejos me queda eso.
Bueno, pues eso fue en el año 11. Estamos en el 24, bueno, pues 13 años ya. Pero sí, sí. Eso forma parte de nuestra historia. Conviene que no se olvide de nuestra historia, bastante más reciente de lo que parece. Mira, hay un dato que me llama la atención. Y esto quizás sí le con el tema, estamos centrándonos sobre todo en el centro del campo, la rotación de futbolistas. Ahí comentaba Alberto ahora que, claro, que Jordán es un jugador cedido. Sí, yo siempre he sido de la idea de que si un jugador cedido y uno en propiedad te dan más o menos las mismas prestaciones, pues tienes que potenciar lo tuyo. Lo que pasa que, bueno, yo creo que Jordán es un futbolista que a priori viene para aportar algo. Una serie por sus características como jugador que no tienen ninguno de los otros medios centros que están en plantilla.
Sí.
Estoy hablando a priori. Luego el rendimiento dirá si es así o no. Y luego, claro, es un jugador que está ante una oportunidad única de reivindicarse después de dos años muy difíciles en Sevilla. Cedido también era el año pasado Rafa Marín. Y era Samu, por ejemplo, sí. y no se les ponía en duda, o el mismo Alex Sola, que el otro día vimos con el Getafe, y por irnos un poquito más atrás, pues fíjate qué cedidos hemos tenido por aquí, Munir, Marcos Llorente, Teo... Bueno, o sea, quiero decir que eso también, el régimen en el que estén jugando, si es propiedad o no es propiedad, yo creo que hay que basarse más en lo que el futbolista pueda aportar. El dato que iba a dar, de 8 jornadas que llevamos, de 8 jornadas que ha jugado el Alavés y que han jugado el resto de equipos, solo ha habido 2 en las que hayamos tenido más posesión y hayamos dado más pases que el contrario. Y son 2 partidos que hemos perdido. Contra el Español en Cornellá fue un 37 versus 63% de posesión y 265 contra 425 pases. Una diferencia que, hablando del Alavés y hablando del Alavés...
Brutal.
Bueno, pues es que nosotros no teníamos más posesión que el contrario, casi ni en segunda, pese a ascender. Bueno, esto en primera división, como dices, me resulta brutal. El otro día estuvo un poco más equilibrado. El otro día en Getafe fue 44 contra 56% la posesión y 203 contra 257 pases. Bueno, yo creo que es obvio que nuestro equipo no está cómodo con el balón. Y a las pruebas me remito, por si quedaba alguna duda al respecto. Preferimos que sea el contrario el que lleve la iniciativa. Y el otro día yo creo que no fuimos ni carne ni pescado. Ni fuimos capaces de llevar la iniciativa de cara a poder desequilibrar el partido a nuestro favor, ni en esa batalla del barro en la que el Getafe se mueve también, pues ahí no supimos sacar fruto ninguno, ¿no? Y normalmente en esas circunstancias quien más sale retratado suele ser el Zorro del Pueblo, sí.
Bueno... sí, dime,
sí,
Alberto.
No, en cuanto a la posesión, tiene razón Alfredo, pero vamos, es que la posesión no es lo mismo para defender un resultado que tener posesión para ganar porque vas perdiendo. Esa es una clave importante. El Alavés ha tenido siempre la posesión, ha andado siempre en una media de un 36%, y eso quiere decir que el equipo tiene que tener un montón de ayudas, tiene que estar ordenado y tiene que tener equilibrio. Y por eso digo yo lo que digo, es decir, que si a la vez tendría, dice, no, es que vamos ganando y tenemos el balón porque que sufran los otros y voy moviendo y ya entraré, pero no, a la vez cuando el equipo contra le ha dicho, ah, toma el balón, toma el balón y tal, voy ganando 1-0, pues a la juega.
Lo que pasa
es
que...
Entonces es cuando necesitas ese centrocampo o ese equipo, porque yo hablo de centrocampo, me he centrado ahí, pero estoico, en casa no se nota tanto la falta de ayudas en defensa, porque atacamos más, porque somos más verticales, porque tenemos más ayuda atrás, porque el equipo contrario se mete más en su campo, y yo por eso, vamos, no, cada uno tiene su opinión, y yo por eso la estoy dando, ¿no? Que para mí el principal problema que tiene Alavés es ese, porque en Getafe teníamos que guerrear por el balón. ¿Y el balón dónde estaba? Dile a Milla dónde estaba el balón. Si es que fue internacional, Milla. Y no es que pega balonados, claro que va para balonados, pero es que Milla se llevaba todas. Y claro, es que Benavides no le vas a pedir que tape la banda izquierda y que haga el trabajo de Jordán. Y a Estoico, pues bajaba cuando bajaba. Entonces dices, no es que, no, si la vez tiene calidad, pero estábamos del equipo como equipo. Y yo por eso voy a esa línea, ¿no? De que, vamos, eso es un poco el porqué mi cometido de decir que es la línea en la que andamos peor.
Héctor.
A mí me da la impresión de que García Plaza este año está buscando más protagonismo con el balón que años anteriores y que por eso está apostando tanto por un estoico media punta, por un Konechny abierto en banda, pero que también se mete mucho a la media punta, por un Jordan junto con Blanco.
Sí, por un equipo más ofensivo.
Exacto, y el mismo Carlos Martín no es un futbolista puro de banda. Exacto. Y le estamos viendo partir de banda izquierda.
Sí, entonces a mí me da la impresión de que García Plaza, con los jugadores que se han fichado y por el tipo de alineaciones que está haciendo, creo que está buscando que el Alavés sea un equipo más protagonista con balón, tanto en casa como fuera, y por eso hemos visto que sí, no lo habíamos visto.
Y por
visto.
Eso no vemos a Guridi, a Guevara, que precisamente no le falta calidad, ni a Blanco, ¿no? Por eso no les vemos a
no, no,
a Blanco ha jugado.
Blanco le estamos viendo a Alberto. Blanco, y
sí, ha jugado bastante, ¿no?
Y en este caso, a mí, con todos los respetos del mundo, pero si me comparas a Benavidez con Jordán, por ejemplo, para tener el balón, pues para mí Benavidez tiene muchas cualidades que no tiene Joan Jordán, pero Jordán tiene con el balón.
Yo no digo que no hayan jugado, yo digo que en los partidos de fuera, que es donde de verdad necesitamos más protagonismo y tenemos que tener más unidos las fuerzas, donde el proyecto nuestro del año pasado triunfó, fue con ese centrocampo, nada más, no digo más que eso. No digo que no tengan minutos. Guevara ha tenido 394, Blanco 450.
Blanco ha participado en los 8 partidos, 5 de ellos de titular. Guevara en 7, 4 de titular. El que menos ha jugado, y hasta el partido del Bernabéu, creo que llevaba 3 partidos seguidos. Igual también este dato me falla, ¿eh? Creo que llevaba 3 partidos seguidos sin pisar el césped. Fue Benavidez.
Sí. Sí.
Hasta el partido del Bernabéu, digo, ¿eh?
Sí, tiene 212 minutos.
Sí, sí, sí.
Pasa que, bueno, el otro día se supone que era un partido para Benavidez, ¿no?
Sí, sí, no. Sí, totalmente, sí, 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 totalmente.
Sí, fue el mejor. Sí. ¿Qué fue el mejor? Fue el único que estuvo. Los demás, Stoico y Jordán no estuvieron. Bueno, Jordán le veía lanzar las faltas.
Sí.
Y en banda izquierda, en lateral izquierdo, y lo hace bien, ¿no? Hace bien. Que es que yo no estoy... Es que cuando digo, hablo del equipo.
Medio minuto, Barça, ¿qué? Medio Barça. Minuto, tita a ti.
Barça, pues,
corto y al pie.
En casa, con nuestra afición, son
cualquier
más
cosa
de todo, sí.
El Barça...
Intentar ganarles en intensidad y como hizo Osasuna, jugando bien a las contras e intentando cerrar espacios entre el centro del campo y tu propia defensa, que es donde el Barça de Flick juega.
El Barça.
Con el Barça hay que llenar el césped de cepos, los cepos futbolísticos en el caso de
ser
el
Getafe.
No, es sobre todo, bueno, pues intentar reproducir la fórmula exitosa del día del día del Sevilla. El problema ahí es que, bueno, vienen de una derrota abultada en Iruña, tienen hoy partido de Champions. Hoy prefiero que ganen, de verdad, ¿eh?
Que vayan tranquilos.
Prefiero que ganen.
Por cierto, que estuviste en Ibaya, ¿no?
Bueno, he estado 2 días en Ibaya, he estado en un partido de las gloriosas, en un partido del filial, y además es que hay rumrum con este tema en redes sociales. Ir a Ibaya es un verdadero suplicio.
Sí, hoy hemos hablado con el club precisamente con eso y también ellos lo entienden.
Pero es un suplicio por todo. Primero conseguir las entradas a través de una plataforma que a veces funciona, a veces no. Luego, a ver, de esto no tiene culpa el club. Que no haya transporte público hasta Ibaya, desde luego no es responsabilidad del Alavés. Esto está claro, pero es una realidad. No hay transporte público a Ibaya. No se puede ir andando por esa carretera, por ese camino. El acceso, las limitaciones que hay, el no tener ni siquiera un sitio desde el que poder resguardarse o bien del agua o del sol, o de lo que haya ese día, y luego las limitaciones al movimiento dentro de la instalación. O sea, yo creo que hay centros penitenciarios donde es más fácil moverse que allá. El día de las gloriosas, a mí, se me llamó la atención, no por estar ni en la escalera de acceso al campo, que sería razonable, ni subido en un muro, que sería razonable, o en un pollete, o de pie encima a la valla. No. Ahí, según se accede al campo de abajo, a la izquierda hay una ladera ajardinada con un bordillo. Bien, yo estaba subido en ese bordillo y se me llamó la atención por estar subido en ese bordillo. He escrito al club al respecto, y me consta que es algo que es responsabilidad única y exclusiva de la seguridad.
Alfredo, Alberto, Héctor, hasta la semana que viene. Adiós.
Gracias.